Bien. Una de las gráficas que se utiliza y que os aparece por ahí es el diagrama de sectores. El diagrama de sectores, habitualmente muchos le llaman la tarta, pero bueno. El diagrama de sectores se utiliza normalmente en variables nominales, de tal manera que todo el círculo corresponde al 100% y luego aparecen divisiones. En este caso están representados los porcentajes, pero se podrían representar lo mismo las frecuencias. Bien, no tiene más misterio. Este es otro, que corresponde al estado civil. Estos son diagramas de sectores reales de un trabajo. Bien, luego estaría el diagrama de barras. El diagrama de barras es aquel en el que en el eje de las abscisas, o sea, el eje X, aparecen las distintas categorías, mientras que en el eje de ordenadas, el eje Y, aparece bien la frecuencia, bien el porcentaje, o sea, eso depende, o sea, que no es siempre la frecuencia. En este caso yo he representado la frecuencia y las barras aparecen separadas. ¿Por qué? Porque si son normalmente medidas nominales, no es una medida continua. Entonces, a no ser continua, no pueden estar juntas o no deben estar juntas. Bien, este es otro diagrama de barras. Estructura escolar, elemental, n igual a 279, 780, etc. Pero aquí pone n, sin embargo, este representa los porcentajes que corresponden a cada frecuencia. Aunque luego lo que he hecho yo es que aparezcan la frecuencia en cada una de las barras. Esto sería el histograma. El histograma es distinto del diagrama de barras. En algunos no os confundáis entre el histograma y el diagrama de barras. El diagrama de barras aparecen bien la frecuencia, bien los porcentajes en medidas en escala nominal, mientras que el histograma se utiliza para medidas con escala continua. En escala continua. En este caso sería estaría representada la edad del encuestado. Lógicamente es una medida continua y aparecen todas las edades posibles. Normalmente cada una de las barras tiene un intervalo. Veis que aquí pone 20, 25, 30, justo el centro del intervalo. Bien, lo que aparece aquí, esta línea, es lo que sería el ajuste a la curva normal. O sea, en esta distribución de 1.495 sujetos, entonces la distribución normal se ajustaría a esta curva realmente. Bien. No en todos los histogramas es necesario que aparezcan. Bueno, esto lo vamos a ver más despacio en otro, porque este suele traer bastantes complicaciones, este tipo de gráfico. Lo vemos luego. Luego estaría el diagrama de tallo y hojas, donde aparece el tallo, es esta parte que aparece aquí, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Y las hojas serían estas. Entonces, ¿cómo se lee este diagrama? Si os fijáis y le dieseis la vuelta, veis que es muy parecido ¿a qué? A uno que hemos visto. Al de barras no, al histograma. Al histograma, o sea, está hecho con los mismos datos y si le dais la vuelta es prácticamente lo mismo. Entonces, aquí aparece la frecuencia. Entonces, ¿qué me dice? Que hay 22 valores que pueden ser 18, 19, 19, 19. Pero son 22 valores. O sea, esto sería, vamos a ver, dice la anchura del tallo es 10, o sea, quiere decir que estos son las decenas, ¿no? Y cada hoja equivale a 5 casos. O sea, aquí son 22, no suele salir nunca exactamente lo mismo. O sea, serían 5 por 4, 20, hay 2 más. Aquí si multiplicásemos 5 por 4, 8, 11, 10, 13, 17, 19, 22, pues serían 110, salía alguno más. Entonces, cuando no llega a la mitad de la hoja, pone uno menos y si no, uno más. Bien, eso es lo que, cómo se lee este gráfico. O sea, aquí nos aparece la frecuencia, aquí, si esto hubiera sido distinto, hubiera sido centenas, nos aparecería que esto es 100, ¿no? Y en cada hoja, ¿cuántos casos hay? Bien. Ahora vamos a ver el gráfico de caja. Bien, el gráfico que se llama gráfico de caja y bigotes o de caja y patillas. La caja es esa parte central que habéis visto y los bigotes o las patillas son las dos líneas que hay hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el gráfico este consta, vamos a verlo, consta de la caja, que sería esto, en el centro de la cual está la mediana, en la parte superior de la caja estaría el cuartil 3, y en la parte inferior de la caja estaría el cuartil 1. A la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 se llama amplitud intercuartílica. Bien, la distancia que hay desde aquí, desde el cuartil 3, desde la parte superior de la caja, a el final, a donde acabaría esta línea, no puede ser mayor de 1,5 veces la amplitud intercuartílica. Esto os lo podéis bajar, esto y la explicación que hay en las diapositivas, ¿eh? Sin ningún problema. O sea que la distancia máxima desde aquí hasta aquí sería 1,5 por 2, 3. Lo mismo aquí, en la parte inferior la máxima distancia es 3, que aparece aquí. No pasa, se ha quedado fuera de la... Bien, y después aparecen distintos valores que son a los que se llama valores atípicos, que están fuera de la mayor distancia a la que se podrían encontrar los valores. Eso es el gráfico. O sea, hacer el gráfico es relativamente fácil.
Son los que en inglés
se llama Outlier. Sí, es en inglés. Atípicos es lo mismo. Outlier o atípicos es lo mismo. Que aquí están señalados cuáles corresponderían en el ejemplo que hemos visto, que se está representando aquí. Entonces, se está representando concretamente esta tabla. Concretamente esta tabla. O sea, el valor I es el orden. Hay 68 puntuaciones y luego estaría el valor I. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo que tendremos que ver hoy, que es, hay que hallar la mediana, hay que hallar el cuartil 3 y hay que hallar el cuartil 1 para poder realizar el gráfico. Eso es lo único que hay que hallar, después dibujarlo. O sea, no tiene más historia. O sea, todos estos cuadros que hay aquí no están en el cuadro, o sea, lógicamente. Bien, entonces, iremos yendo y volviendo. Entonces, si vemos el gráfico, la caja se extiende desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil, el primero. El primer cuartil hasta el tercer cuartil. el valor de la mediana en ese, en esa distribución, en este caso, es un ejemplo, es 5. En la tabla que habéis visto, la mediana es 5. Por lo tanto, la mediana estaría aquí. Entonces, si calculamos, habiendo calculado los cuartiles, el cuartil 1 es 4 y el cuartil 3 es 6. Entonces, el cuartil 3 es 6 y el cuartil 1 es 4. Y con eso ya podemos formar la caja. La anchura de la caja es indiferente. O sea, no hay problema. Bien. La mayor distancia a la que se encontrará el extremo de la patilla, como he dicho antes, o bigote, será de 3. Es 1.5 veces la amplitud intercuartílica. Por lo tanto, en nuestro caso, si es 3, aquí teníamos 6, luego la 10, más 3 será 9. El extremo de la patilla es 9. Y aquí será 4 menos 3, o sea, 1.5 veces la amplitud intercuartílica, 1.5 por 2 es 3, sería 1. Y después ya nos quedarían los valores bien, es 9 y 1 siempre que existan en la distribución. En esta distribución no existían el 9 y el 1. Entonces, al no existir el 9 y el 1, vaya, me he ido al otro. Al no existir el 9 y el 1, y existir el 8, llega hasta el 8, no hasta el 9, que no existe. Y aquí no había 1, sino que había 2, entonces llega a 2. Si hubiera habido 1, se hubiera prolongado un poco más hasta el 1, y si hubiera habido 9, se hubiera prolongado un poco más hasta el 9. O sea, siempre se representa los datos reales que hay, no los que no existen. En este caso no existían, pues el más próximo. El más próximo, pero inferior, no superior. O sea, la patilla no puede ser nunca mayor de 9. No puede ir más allá de 9. Si en vez de 8 hubiéramos tenido 7, nos hubiéramos quedado con la patilla más corta. Bien. Hay tres valores atípicos, 0, 10 y 12, son los valores atípicos. 0, que se corresponde a la observación 7, 10, que corresponde a la observación 51, y 13, que corresponde a la observación 13. Se refiere a las observaciones de esta tabla. La 13, la 51 y la 7. Están fuera de rango. Bien. Eso es el gráfico, o sea, no tiene más historia. Esto que estáis viendo os lo podéis bajar, Aparte que está grabado ahí. Bien, entonces, ¿para qué sirve el gráfico de caja? Estos también son gráficos reales. Entonces, puede ser útil para comparar grupos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el trato en función de si en la familia o en centro privado o centro público. Trato recibido entre los tres grupos, familia, centro privado y centro público, que aparece en la variable titularidad, se está refiriendo a un ejemplo real. Entonces, ¿qué información nos da este gráfico? Vemos que las medianas de los tres grupos son diferentes. En realidad podríamos ordenar de menor a mayor mediana. Esta sería la menor, esta sería la intermedia y esta sería la mayor mediana. También podemos ver la simetría de las distribuciones. Entonces, esta es más o menos simétrica, mientras que en familia es asimétrica a la izquierda. ¿Por qué es asimétrica a la izquierda? Porque la mediana se desplaza hacia los valores superiores. Esta sería asimétrica a la derecha porque la mediana se desplaza hacia los valores inferiores, los valores menores. y luego aparece aquí un caso atípico. O sea, eso es lo que nos podría dar, la información que nos podría dar este tipo de gráfico. Bien, lo he querido hacer así porque es el que más guerra suele dar y el que más problemas da a la hora de entender el gráfico. Bien, entonces ya pasamos al tema 6. El tema 6 lo habéis estudiado. Sí. ¿Podríamos hacer un examen ahora?
Sí, prueba.
No decís que lo habéis estudiado. O sea, decís que lo habéis estudiado y pensáis suspender, pues no encaja mucho una cosa con otra, ¿eh? Algún día haré una prueba con algún tema. No, no, sin previo aviso. Si aviso, si aviso ya sé que no viene nadie. No, que me quedo solo. O sea, también puede ser otra cosa. Si quiero quedarme solo, aviso un día. El próximo día hay un examen. Y ya no viene nadie. Porque tampoco hemos hecho las preguntas del tema 5. No las hemos saltado. Entonces, ¿qué? Vemos el tema 6, vemos las preguntas del tema 5, las preguntas del tema 6, ¿qué? Si da tiempo. Vamos a ver, o por lo menos parte, de las preguntas del tema 5. Bien, estas son preguntas que han salido en los exámenes. Un grupo de sujetos tiene una media de 35 y una desviación típica de 5. Sin necesidad de aplicar fórmulas, ¿cuál será la puntuación directa que corresponde a un sujeto que se aparta dos desviaciones típicas por encima de la media?
45.
Por ahí dicen 45, no sé si es así o no. ¿Sí?
Sí, 45.
45. Okay. Tenga en cuenta este enunciado y este gráfico. Un educador social está trabajando en un equipo para colaborar en la reinserción de presos. Uno de los problemas observados en la reinserción es la aparición de depresiones. El psiquiatra del equipo estudia el grado en que estos sujetos sufren depresiones exógenas. Ha dividido a estos pacientes en tres grupos y les está aplicando tres terapias diferentes. Ha enviado al centro de cálculo los resultados de una prueba que mide el grado de depresión y le han devuelto esta gráfica. No es un problema, ¿eh? Y ahora pregunta, voy a ir... Que se vaya viendo la gráfica porque si no, no os acordaréis. ¿Qué terapia ha resultado más eficaz? Es decir, como la prueba mide el rasgo de depresión, ¿con qué terapia se obtuvo una media más baja en depresión? ¿Con la A, con la B, con la C?
La C, ¿no?
La A. Eso me gusta que haya diversidad de opiniones. Apuntarlo y luego ver si habéis acertado o no, ¿eh? Y lo podéis decir, pero apuntadlo y sí, porque ya veo que a unos dicen la A, otro la C, la B no lo ha dicho nadie, no sé por qué.
La A.
Si aquí tienes X,
sí.
Vale. Van aumentando los valores hacia la derecha. Entonces, esta tiene menos valor que esta. No la barra, no os fijéis en el tamaño de la barra. Eso es otra cosa. Y aquí estaría la otra. Que además, la media, según en qué caso, en este caso no coincide con el más alto. Bien. ¿En qué grupo encontramos la mediana más alta? ¿En la A, en la B, en la C? Tenéis que recordar qué es la mediana.
la fe.
¿Qué es la mediana? La mediana es aquella que divide en dos grupos la... sería en la C. Otra vez estamos en lo mismo. Tenemos la X que empieza de cero y va aumentando su valor. ¿A qué distribución podríamos calificar como leptocúrtica? ¿A la A, a la B o a la C? Sería la A. Si sus modas son 20, 30 y 40, ¿a cuál corresponde la moda de 40? ¿Qué distribución muestra una clara asimetría positiva?
La B.
¿La B, la C o ninguna?
Ninguna.
Ninguna por el gesto que he hecho yo, ¿no?
No, no, porque no es ninguna.
¿Es la B que es la C o la C que es ninguna?
Es la C. La respuesta es ninguna.
Ninguna. No es ninguna clara. O sea, más o menos son casi simétricas. Hombre, la C tendría una pequeña simetría, pero bueno. ¿En qué distribución encontraremos una desviación media más pequeña? ¿En la A, en la B o en la C?
La
A. La B.
Bueno. Aseguro que alguien ha acertado, porque habéis dicho todas. En la A. Vamos a ver. Tenemos todos los... las puntuaciones mucho más concentradas en torno a la media, mientras que en la C están mucho más distribuidas y en la B parecido a la C. ¿En qué caso es preferible calcular la mediana o la media en vez de la mediana? Cuando queremos una media calculada con todos los sujetos, cuando queremos prescindir de los sujetos con puntuaciones extremas, cuando queremos dividir el grupo en dos mitades iguales.
La...
sería la A. ¿En qué casos nos interesa calcular la desviación semi-intercuartílica? La desviación semi-intercuartílica se refiere a la... lo que hemos visto en el gráfico, ¿no? La amplitud intercuartílica. Cuando queremos prescindir de los sujetos con puntuaciones extremas, cuando queremos incluir a todos los sujetos del estudio, cuando no podemos calcular previamente la desviación típica.
La
A y la C. A ver. La A. Ya habéis visto en el gráfico que lo que hace es prescindir de todas las puntuaciones extremas. Las que desaparecen no están en el gráfico. Están, pero fuera del gráfico. A continuación le presentamos tres distribuciones de frecuencias. 1, 2 y 3. Marque la respuesta correcta. La S en 2 es más baja que en 1. La S, ¿qué es la S?
La
desviación típica. La desviación típica mayor está en 1. La desviación típica mayor está en 3.
Está en
3. Nada más ver el gráfico, o sea, no hay que hacer ningún cálculo. No, ya te he oído, pero había oído. Está todo el mundo pensando, a ver, ¿qué? ¿En cuál? Esta se os ha complicado, ¿eh?
La B.
La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La B. La Venga. Vamos a ver, ¿qué es la desviación típica? ¿Qué significa? Es que está en la definición. La mayor y la menor no. Es la dispersión en torno a la media. Si os fijáis, aquí hay muy poca dispersión. Todos los valores están entre el 19 y el 20. Aquí entre el 18 y el 17. La desviación típica de esta y esta son iguales. Pero aquí, sin embargo, hay una mayor dispersión. Están entre los cuatro valores. Lo que hay que tener en cuenta es la definición. Que os quede claro la definición. Siempre os preocupáis de las ecuaciones, de las fórmulas. Aquí no hay que hacer ninguna fórmula, sino decir, bueno, ¿cuál será? Los llamados gráficos de caja y bigotes no son adecuados a un nivel de medida de razón ordinal o nominal.
Ordinal.
Nominal, lógicamente. Porque tiene que haber un orden. Si es que estamos calculando centiles, tiene que haber un orden. O sea, no podemos... Entonces, en la medida de escala nominal no hay orden. El cálculo de la desviación típica de una distribución de datos nos permite asegurar que su valor será siempre positivo porque los valores en que se basa, A, al ser elevados al cuadrado son positivos, B, se toman en valor absoluto, C, son positivos.
Se toman en valor absoluto.
¿En qué desviación se toman en valor absoluto? Os suena algo, ya veo que suena algo, pero ¿en qué desviación se toman en valor absoluto? En la desviación media.
La media.
Aquí está preguntando la desviación típica.
Claro.
¿Y la desviación típica qué es? La media de las puntuaciones diferenciales elevadas al cuadrado. Sí. Está con la definición.
O sea,
al ser elevados al cuadrado son positivos. La otra hubiera sido cierta en el caso que la desviación hubiera sido la desviación media, no la desviación típica. ¿Qué hacemos para calcular la desviación típica? Sumar los cuadrados de las distancias de cada puntuación a la media. Y por eso se hacen positivas, porque las distancias de cada puntuación a la media, unas son positivas y otras son negativas. ¿No? Y en ese caso, al elevarlas al cuadrado, las hacemos positivas. Al tomar el valor absoluto, también las tomamos con sentido positivo, pero no para hallar la desviación típica, sino para hallar la desviación media. En un gráfico, otra vez, de caja y bigotes, la parte central del mismo o caja recoge el 50% de los valores de la distribución. Dado que está limitado por más menos la desviación típica, más menos dos desviaciones típicas, el cuartil 1 y el cuartil 3. Es fácil porque acabamos de verlo, ¿no? Los diagramas de barra se utilizarán A para representar la distribución de los datos en una variable nominal, B en sustitución de los diagramas de tallo y hojas, C para dibujar la distribución de los datos en una variable continua. Lo hemos visto hace un rato, o sea que sería la A. ¿Eh? Diagramas de barras, no histograma. La moda y la amplitud son medidas de tendencia central, medidas de dispersión, estadísticos descriptivos.
La C.
¿La amplitud es una medida de tendencia central?
No, yo creo que es la B.
Es la C.
¿La moda es una medida de dispersión?
Estadísticos descriptivos.
Claro. Son estadísticos descriptivos, ¿no? La moda es una medida de tendencia central y la amplitud es una medida de dispersión. Ni la A ni la B puede ser porque las dos no son.
que el amor es el primer punto.
La mediana es útil para dividir a un grupo en dos mitades con el mismo número de sujetos, medir la heterogeneidad de un grupo, conocer la tendencia central de un grupo atendiendo a las puntuaciones extremas.
A ver.
Hay una que es mejor que otra, pero... ¿La? ¿La?
La de...
¿La mediana es una medida de dispersión?
No.
Entonces la heterogeneidad es la dispersión, ¿no?
Es que mide el lugar central.
Es la... Para representar gráficamente la variable estado civil, el gráfico más adecuado es histograma, sectores, caja y patillas. Sectores, además, uno de los ejemplos ha aparecido con el estado civil. Si la mayoría de los sujetos de una muestra tienden a concentrarse en la parte baja de las puntuaciones de la distribución de frecuencias, decimos que se trata de una asimetría positiva, asimetría negativa, simetría central. Leed bien el enunciado, ¿eh? No os lancéis a decir, esta es. Hay un 0,33 de probabilidad de acertar, por azar. Pero es muy elevado, pero bueno. Dice que se concentran en la parte baja, o sea, hay más puntuaciones bajas. Asimetría positiva. La representación de datos mediante el diagrama de barras se utiliza preferentemente en sustitución de los diagramas de tallo y hojas para dibujar la distribución de los datos en una variable continua, para dibujar la distribución de los datos de una variable nominal. El diagrama de barras.
Sí.
Sí, ¿cuál?
La continua era para el histograma, ¿no?
Gracias. ¿En qué casos nos interesa calcular la desviación semi-intercuartílica? Cuando no tenemos un elevado número de sujetos. Cuando queremos prescindir de los sujetos con puntuaciones extremas. Cuando queremos incluir a todos los sujetos del estudio. Antes ha aparecido una parecida. El gráfico de caja y patillas resulta inadecuado para una escala nominal de razón de intervalo. Es fácil porque... Si no es de razón, si fuera de intervalo, sería también para los de razón. Y si fuera de razón, también sería para los de intervalo. O sea, habría dos respuestas. Bien. Tenemos tres distribuciones de frecuencia con el recuento de 10 sujetos. La desviación típica en 1 es más baja que en 2. La desviación típica mayor está en 1. La desviación típica mayor está en 3. Estas os causan problemas, ¿no? Aquí os vais a equivocar. Está en... No, la cena. Si queremos representar gráficamente la variable ingresos económicos de los padres en euros, el gráfico más adecuado a la naturaleza de la variable será histograma, sectores, diagrama de barras.
Diagrama de barras.
Fijaos qué es la variable. ¿Cuál es la variable? Ingresos económicos de los padres en euros. Y decís que es diagrama de barras. Es histograma. Es una variable continua. Ingresos económicos es una variable continua. Dice el gráfico más adecuado. Se podía hacer en otros gráficos, pero el más adecuado es ese. El histograma se puede representar únicamente en las escalas de intervalo o razón, tipo ordinal, tipo nominal. Un ciclograma es un gráfico apropiado para representar a una variable con nivel de medida nominal e intervalo. Es apropiado para todo nivel de medida. Sería para la nominal. Eso no quiere decir que no haya otras variables que se puedan representar de esa manera. Esas son las preguntas que han salido en los exámenes sobre ese tema hasta ahora. Pero hay más. En una investigación también aparecen problemas. En una investigación, la parte práctica tiene un problema y una serie de preguntas a las cuales hay que responder. Me imagino que habéis visto los exámenes como son, los exámenes que se han hecho hasta ahora. Es decir, en una investigación en relación con la falta de civismo de ciertos grupos de jóvenes, se han recogido los siguientes datos procedentes de la aplicación de un programa para la mejora de su comportamiento. El programa presenta dos modalidades, la A y la B, y los datos recogidos indican el número de actos incívicos realizados durante un mes después de acabar el programa. La muestra fue de 200 sujetos, la mitad de cada sexo, de una población de 4.800. El investigador decide trabajar con un nivel de confianza del 99%. Bueno, eso sonará ahora. Entonces, preguntas. ¿Qué grupo es más homogéneo de todas las muestras? ¿El de varones, el de mujeres o el de la modalidad B? A ver. ¿Cuál es el más homogéneo? ¿De varones, el de mujeres o el de la modalidad B? Modalidad B. Aquí están los cálculos. Entonces, están los cálculos hechos para todos. Entonces, es la modalidad B. Vamos a ver. A la hora de comparar se pueden hacer dos cosas. Si nos quedamos con la desviación típica, entonces diremos, bueno, pues es la modalidad B. Sin embargo, las medidas son distintas. Entonces, para ver la dispersión, lo que hay que hacer es hallar el coeficiente de variación. ¿Y qué es el coeficiente de variación? El cociente entre la desviación típica y la media. Entonces, ponemos en relación la desviación típica con la media. Entonces, al poner la desviación típica con la media, vemos que los varones tienen, de los tres que nos han dicho, la modalidad aún sería menor, pero los tres que nos han dicho son los que menor coeficiente de variación tienen. No sé si se admitiría la otra, eso ya no sé. O sea, los que van a corregir. Pero habría que hacerlo así. Bien. Para interpretar el grado de variabilidad de los datos del problema, basta comparar los valores de las desviaciones típicas. Debemos ponerlas en relación con sus medias aritméticas respectivas. Es necesario, como mínimo, saber si son estadísticamente significativas. ocurre, qué es lo que hemos hecho, ¿no? Bien. Otro problema. Estamos investigando la atención y el rendimiento en sujetos con síndrome de Down. Para hacer el estudio, seleccionamos una muestra de los 150 sujetos disponibles que asiste a un centro de educación especial que trata dicho síndrome. Los sujetos han sido divididos en dos grupos. El grupo experimental sigue un nuevo programa educativo con el objeto de mejorar el rendimiento y el grupo de control, que no sigue ningún programa. Después de aplicar las pruebas de atención y rendimiento, obtenemos los siguientes resultados. Alfa igual a 0,01. Bien. Aquí tenemos la media, la desviación típica en el grupo experimental, en atención y aquí en rendimiento. El grupo de control en atención y en rendimiento. Bien. Dejamos lo demás porque corresponde a otros temas. Bien. Ahora se ha comido... Aquí hay una tabla. Y se ha comido el ordenador central, porque esto estaba... Bien, tenemos ahora una submuestra de 10 sujetos en la variable rendimiento. Bien, la tabla que no aparece ahí es esta. Bien. Entonces, tenemos ahora una submuestra de 10 sujetos en la variable rendimiento, obteniendo la siguiente matriz de datos. El grupo 0 es el de control y el grupo 1 es el experimental. Entonces, la media aritmética del grupo experimental es... No sé si lo veis. ¿Veis los valores o no? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que tendríais que haber hecho ahí, en este caso?
El rendimiento.
¿Pero cuáles? ¿Qué valores?
El rendimiento.
Pues los que están ahí hay muchos.
38, 31, los del 0 con el 0 y los del 1 con el 1.
¿Pero qué han preguntado?
El experimental.
Pues todos.
Por eso estaba preguntando, ¿qué es lo que había que hacer?
Todos los del rendimiento.
¿Todos?
No,
porque los del 0 no cuentan. Los
un sujeto no, los que se pertenezcan al grupo 1, no un sujeto. Entonces habría que sumar todos los que representan al grupo 1 y dividirlos entre el número de sujetos. O sea, serían 35 más 30 más 37 y da 35. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 35. La desviación típica del grupo experimental es... Aquí, ¿qué habría que hacer? Si queréis apuntar los datos, esto no se va a ver en la grabación. No, esto que estoy proyectando, esta tabla, no se ve en la grabación. Solo se ve aquí. Si queréis apuntar estos datos de esta tabla, los apuntáis. O la tendréis en algún examen. Bien. Para hacer la desviación típica, ¿qué habría que hacer? Para hallar la desviación típica.
Se aplica la fórmula a los grupos de 1, ¿no?
¿En qué fórmula?
Todas las puntuaciones menos la media partido por la...
¿No? Las puntuaciones menos la media
partido por la distorsión.
¿Para qué?
Sería la suma de todas las distancias, lo hemos dicho ya varias veces esta tarde, la suma de todas las distancias de cada puntuación a la media elevadas al cuadrado, dividida por el número de observaciones que tenemos y obtenida la raíz cuadrada.
Sí.
¿Eh? O sea, sería esto.
Entre n menos
1. 35, eso, entre n menos 1 en este caso, sí, es la insesgada, perdón. 35 menos 35 más 30 menos 35 al cuadrado, etcétera, y nos da 8,5. La desviación típica, 8,5 o 7,5. No sé si ahora es 8,5 o 7,5, no sé si el error está aquí o aquí, bueno. Lo calculáis y veréis.
¿Por qué es insesgada?
Porque le resta 1.
Te han preguntado, te han dicho, no, es así. O sea, la definición es esa, no es otra. Claro, también. Te has preguntado porque. Entonces, la desviación típica insesgada es 2,92. Otro problema. Un equipo de investigación de médicos y psicopedagogos está realizando un estudio para comprobar el efecto del estrés sobre la sintomatología asmática. Según los primeros indicios de los que parten, creen que efectivamente existe un efecto de la primera variable sobre la segunda, y quieren probar dicha hipótesis. Si esta se viera confirmada, propondría al gerente del hospital que antes de medicar a los pacientes asmáticos se les hiciera un estudio psicológico para evaluar su grado de estrés y tratar esta patología si la hubiera. El grado de estrés se ha recodificado en una escala de alto, medio y bajo, mientras la gravedad del asma se ha medido con un espirómetro digital que indica la cantidad de aire expirado tras una inspiración profunda, escala 0 a 100. Para constatar la hipótesis, se utilizarán solo los niveles de estrés alto y bajo. Evidentemente, a mayor gravedad del asma, menor aire expulsado. Se supone normalidad y homocedasticidad de varianzas. Se muestran a continuación los datos recogidos en un estudio piloto con los primeros 18 sujetos que acudieron a consulta. Además de las variables anteriormente mencionadas, se han recogido, etc. Bien. Vamos a ver qué nos preguntan aquí. Bueno, estos son los datos. Estos son algunos cálculos hechos. Y dice, la media aritmética en nivel de asma del grupo con estrés bajo es... ¿Qué habría que hacer? Habría que hallar la media de aquellos que tienen estrés bajo, ¿no? Es lo que nos está pidiendo. Luego serían estos. Entonces, es la suma de todos, dividido entre 6, nos da 69,83. Bien, en ese problema no preguntan más sobre este tema. Un grupo de educadores sociales está realizando un programa de atención y orientación a familias. En un proceso de observación sistemática, toman nota de un conjunto de aspectos que pueden influir sobre en el éxito del programa, medido mediante una encuesta realizada a los participantes y convertido a una escala continua de valoración de 0 a 10. Los datos de los aspectos, algunas veces variables de clasificación, el resultado de la encuesta de una muestra de 10 familias sobre un total de 180 participantes están recogidos en la tabla siguiente. Aquí están los participantes y cada una de las variables. Entonces, nos pregunta, ¿se puede calcular la media y la moda sobre las variables empatía y nivel económico? ¿Solo la media sobre la variable empatía? ¿La media y la moda sobre la variable empatía? ¿La media y la moda sobre las dos variables? O sea, nos dice... ¿Solo la media sobre la variable empatía? ¿La media y la moda sobre la variable empatía? ¿O ambas cosas sobre la variable empatía y el nivel económico?
La media de empatía y la moda del nivel económico.
Esa respuesta no está.
No está. Toma. Pues entonces, a ver la respuesta.
Esa respuesta no está. Está. Vamos a ver. Solo la media sobre la variable empatía, la media y la moda sobre la variable empatía, la media y la moda sobre las dos variables. O sea, será la media y la moda sobre la variable empatía. Porque la media sobre el nivel económico no lo podemos hallar. Es nominal. Bien. La media de la variable empatía es 27,5. ¿Cómo será la distribución de los datos?
Pero en la pregunta anterior, que podemos calcular la media sobre la empatía porque le hemos asignado valores a esa empatía, ¿no? Porque
si ya los tiene.
Es una variable cualitativa.
¿Cómo que es cualitativa?
Pero a ver. Hemos asignado valores, por eso podemos calcular la media, pregunto.
Vamos a ver. Vamos al enunciado. No pone exactamente, pero si te están dando números, sí. La variable empatía, tú podrás hallar la media.
Por eso era esa mi pregunta, que al haberle puesto valores, por eso la puedo calcular.
Ah, pero es que nosotros no le hemos dado, ya los tenía. Nosotros no le hemos dado nada.
Porque en sí la empatía, pues sí sería una variable cualitativa, ¿no?
No. Las variables por sí mismas no son nada. Las variables por sí mismas no son ni nominales, ni ordinales, ni intervalo de razón. Depende de la medida que yo haga de esa variable. No la variable. Por ejemplo...
Pero es como algo abstracto, ¿no? Pero sí que...
Por ejemplo, si yo pregunto la variable nivel de conocimientos medido con las calificaciones escolares, ¿qué es? ¿Qué tipo de variables? ¿En qué tipo de escala está medida? En nivel de... No, lo estoy diciendo. Nivel de conocimientos medido con las calificaciones escolares.
Con las calificaciones.
Sí, pero ¿qué escala de medida tengo ahí? Ordinal. Ordinal, ¿por qué? Porque yo no sé la cantidad de conocimientos si se corresponde con la calificación. Porque la cantidad de conocimientos es algo que no conozco. La misma variable, cantidad de conocimientos medida con una prueba objetiva, ¿qué tipo de escala está medido? No son las calificaciones escolares, sino solamente una prueba objetiva. Será de razón. El que ha respondido a 6 preguntas es doble que ha respondido a 3. Por eso, las variables por sí mismas no son nada. Lo mismo que una variable no es independiente por ser variable, sino porque ejerce esa función. Y se mide en escala nominal, o en escala ordinal, o en escala intervalo, o en escala de razón, según el método de medida que yo haya utilizado. O sea, las variables por sí mismas no son nada en sí mismas. Bueno. No sé lo que me...